Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio y a las emisoras de la Onda Local de Andalucía. Nosotros en el 96.4 de la FM. Cambiamos horario este año. ¿Por qué? Pues por facilidad para quien os habla, Alfonso Saborido. Antes hacíamos este programa los jueves por la noche, pero tenemos cositas que hacer y así aprovechamos el tirón del sábado. Y comenzamos una nueva etapa este año 2019 de El Cuaderno Andaluz. El Cuaderno Andaluz es un programa de una hora, 55 minutos, exactamente, en donde os vamos a contar pues las noticias más importantes de la ciencia y de la cultura en general que se producen en Andalucía. ¿Para qué os lo contamos? Pues para que nos sintamos orgullosas de las cosas que se hacen en nuestra tierra, ¿eh? Que siempre sabéis que hay muchos tópicos, que si los andaluces son unos vagos, que si los andaluces son unos catetos, que si lo... pues para nada, en absoluto, son gente que nos intenta mentir, ¿eh? Que nos intentan engañar. Nosotros hacemos muchísimas cosas y por eso estamos aquí, para contártelas y para que tú las cuentes también y presumas y te sientas orgullosa y orgulloso de ser andaluz o andaluza. Y también en nuestro programa pues ponemos música andaluza, que no es la que siempre se pone, ¿eh? Porque si tenemos nosotros un catálogo musical o andaluce para dar y para regalar. Y vamos a comenzar contándoos una noticia que viene desde la Universidad de Sevilla. Que en este tiempo en el que se habla tanto de los emigrantes, pues no solamente recibimos emigrantes humanos, que es un, los recibimos de una manera muy dramática, porque las criaturas llegan, los que llegan, medio muertos, ¿no? También recibimos emigrantes animales. Todo el mundo está pensando ahora mismo en los pájaros, las cigüeñas, las golondrinas, ¿no? Pues, aparte de esos animales, de esas aves, que son animales, todos los años nos visitan las ballenas jorobadas a nuestro mar Mediterráneo. Y nos lo van a contar, nos lo cuentan expertos de la Universidad de Sevilla y del área de investigación biológica del Acuario de Sevilla, un sitio que, mira, podíamos ir a visitar algún día, y que han monitorizado en el Mediterráneo a un ejemplar de ballena jorobada, que es una especie que realiza largas rutas de migración desde los polos norte y sur, o sea que ya vienen de lejos, ¿eh? Donde se localizan las zonas de alimentación hasta el Ecuador para reproducirse en las 15 zonas de reproducción que se han detectado en el mundo. Pues nos cuentan desde la Universidad de Sevilla que en la primavera de 2016 un individuo juvenil de la ballena jorobada fue detectado a bordo de un barco dedicado al avistamiento de cetáceos en la zona. Los cetáceos son las ballenas. Durante casi un mes fue posible hacer el seguimiento del animal dentro de la bahía de Algeciras, aquí al lado, y realizándose una exhaustiva toma de datos acompañada de fotografías para su control y rastreo del animal en el futuro. Bueno, pues esta ballena, ya controlada, fue observada durante dos periodos de días consecutivos que coincidía con las mareas vivas y estuvo ausente durante los periodos de mareas muertas. Durante las campañas de observación, el ejemplar exhibió comportamientos de alimentación y efectuó inmersiones de diferente duración rodeada de ferry, carguero, actividades comerciales y recreativas. Ya os podéis imaginar la actividad que tiene el puerto de Algeciras, ¿no? Bueno, pues ahí en medio estaba esta ballena jorobada. Se llama jorobada por la forma que tiene, ¿no? Además, también se produjo la detección de posibles presas, tanto vivas como varadas, en la costa de la zona, de estas especies, o sea, sus alimentos, porque la ballena que come, pues come cangrejos nadadores, krill del norte y peces linterna, que pueden ascender a aguas superficiales eventualmente para coger también su comida, ¿no? Esta es la cadena alimenticia, el grande se come al chico. Bueno, pues esto le dio pista a los investigadores para investigar esta especie de ballena jorobada. Los expertos han realizado en este trabajo una minuciosa revisión de los avistamientos del Mediterráneo, y eso le permite argumentar sólidamente que las ballenas jorobadas entran en el mar Mediterráneo para comer, porque ya Algeciras sabéis que está en el Mediterráneo después de pasar la punta de Tarifa, que el estrecho de Gibraltar. El hecho de que la mayoría de los animales avistados sean jóvenes, salvo algún histórico de una madre y una cría, y además solitarios, junto a los puestos anteriormente, indica que estas ballenas proceden probablemente del Atlántico Norte, con dos zonas atlánticas de reproducción hacia el sur. Bueno, pues en los últimos años se han producido cambios también, tanto en las condiciones climáticas como en la temperatura del mar, cambio climático, ojo a esto, y que hace que la haya podido aumentar este número de ballenas. Por cierto, es una opción muy bonita cuando el tiempo esté bueno, el tiempo esté mejor, no haga tanto frío. Bueno, a los valientes les da igual. El ir a Tarifa, visitar nuestra provincia de Cádiz, el sur de la provincia de Cádiz, y coger un barquito que nos lleve de paseo por el estrecho de Gibraltar, y entre otras cosas podemos avistar, si con suerte, pues ballenas, delfines, y bueno, gozar de una experiencia muy bonita, como es el mar cuando está en calma. Cuando está enfadado, da miedo. Hace frío, hemos comenzado nuestro primer programa del año, es 12 de enero cuando lo hacemos, aunque tú nos puedes estar escuchando en otra ocasión, y no nos viene nada mal, un poquito, si lo tuviéramos, ¿verdad?, guardado en una botella de aire cálido de abril. Nos lo va a traer Alameda, ¿lo recordáis?
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue rocío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo. Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue rocío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser, se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí pasando sobre mí el aire cálido de abril, y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el viento. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril, y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo.
El aire cálido de abril, que bueno, nos vendría estupendamente en el tenerlo ahora aquí en estos fríos aires de enero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El invierno ha llegado y nosotros pues no tenemos más remedio que aceptarlo, ¿no? Ahora tenemos una de estas noticias que son difíciles de explicar, porque la ciencia andaluza tiene un nivel también altísimo, ¿no? Que escapa un poquito a los comunes como nosotros, que nos cuesta trabajo entender las cosas. Seguimos la Universidad de Sevilla, que son los que han empezado este año con más fuerza, ¿eh? Por lo visto generando contenido, generando conocimiento. Y es que la Universidad de Sevilla ha hecho un estudio también en colaboración internacional sobre, fijaros lo que voy a decir, el problema cosmológico del litio en la descripción del Big Bang. Toma, si se dice esa noticia, pues seguramente que si la ves en el periódico pasa desapercibida, porque uno no sabe lo que quieren decir con esto, ¿no? Vamos a intentar explicarlo de manera más fácil. El litio es un compuesto. La materia, las cosas, como están hechas las cosas, ¿no? Están compuestas de cosas más pequeñitas. Por ejemplo, si tenemos una madera, pues la podemos partir en trocitos más pequeños, que son las astillas, ¿no? Pues lo mismo sucedería, por ejemplo, si tuviéramos el agua. El agua, podemos tener un litro de agua y lo vamos dividiendo y dividiendo hasta llegar a una gotita de agua, ¿no? Y la gotita de agua, si la vamos dividiendo, dividiendo, llegaríamos hasta una molécula de agua, que digamos que es una de las partes más pequeñas, pero la podemos dividir todavía más y veríamos que el agua está formada por dos compuestos. Uno es el oxígeno y otro el hidrógeno. Pues todo el universo entero está hecho de estos compuestos, los que se llaman, que forman la tabla periódica de los elementos. Que ahora voy a mirar yo cuántos elementos hay, porque es que esto varía, ¿sabéis? Yo aprendí de chico cuántos elementos tenía la tabla, pero ya hay más seguro. Vamos a ver actualmente cuánto hay. Según lo que encontramos aquí, ahora mismo hay 118 elementos. Pues con estos elementos se forma el universo entero. Si se junta el oxígeno con el agua, por ejemplo, el oxígeno sería un átomo de oxígeno, que es la cosita más pequeña que os podéis imaginar. Bueno, hay más pequeña todavía, ¿eh? Pero que tenga una propiedad así para distinguirse de otra, sería el átomo. Pues si cogemos, imaginaros que una bolita, un átomo de oxígeno, y lo juntamos con dos bolitas de un átomo de hidrógeno, pues teníamos H2O, que es el agua. Si cogemos dos bolitas de oxígeno y dos bolitas de hidrógeno, pues tendríamos H2O2, que sería lo que conocemos como el agua oxigenada. Pues así todo, ¿vale? Bueno, pues aquí están hablando de otro compuesto que se llama litio, que seguro que os suena a las pilas. Las pilas de los relojes, o incluso las pilas de los móviles, las baterías, llevan este compuesto, el litio. Por cierto, muy venenoso. Bueno, pues estos investigadores de la Universidad de Sevilla están investigando el universo, mirando con sus telescopios, sus radiotelescopios y tal, y han descubierto que al principio del universo, cuando se creó el Big Bang, que se llama, hay muchísimo litio. Y se están preguntando el por qué. Así funciona la ciencia, ¿eh? Preguntándose el porqué de las cosas. Bueno, pues están haciendo esta investigación y a ver si consiguen desvelar qué es lo que pasó en el principio del universo. Si es que se puede hablar de principio. Por lo menos podemos decir lo que pasó a partir del Big Bang. Otro día explicaremos lo que es el Big Bang. Pues todo esto lo está haciendo, como decimos, la Universidad de Sevilla en un experimento, ¿eh? Y está colaborando con el CERN, que es una institución que está en Suiza y se dedica a investigar toda esta física nuclear que se llama. Pues todo esto lo está haciendo la Universidad de Sevilla. El problema cosmológico del litio. A ver si descubrimos alguna vez qué pasó para que nosotros todos estemos aquí. Nos vamos ahora con la voz de... Mira, tú te comes el coco pensando, bueno, ¿y cómo fue el principio de todo esto? ¿De dónde nacimos? Porque aquello de que Dios creó, el que viene en el Génesis, no es verdad, ¿eh? Es una fábula, es un mito. Lo que sabemos es que hubo un momento en que no se sabe de dónde, hubo una gran explosión, salieron miles de átomos de un punto y estos átomos empezaron a juntarse y se formó el universo, entre ellos nosotros. No sabemos cómo empezó, pues eso es lo que están investigando. Rafael Machuca nos da un poquito de alegría, nos dice que nos levantemos.
Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. La historia, una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra en malas manos, mi falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz, y gritar libertad. Levanta y que suene tu voz una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo.
Bueno, a ver si tomamos nota, ¿eh? Los pueblos tienen que estar pendientes de lo que hacen y, bueno, para poder salir para adelante. En eso consiste la evolución. Bueno, pues seguimos nosotros en este programa informativo de la actualidad andaluza, de la actualidad de la ciencia, la cultura y de las cosas que hacemos en Andalucía, aparte de cantar, bailar y ver Juan y Medio, que es lo que piensa mucha gente, ¿no? Hoy es sábado cuando hacemos esto y posiblemente esta noche, a pesar de que haga mucho frío, pues muchísimos jóvenes saldrán a la calle a hacer lo que se llama el botellón, ¿eh? Por dos razones fundamentales. Una, por el dinero. Nadie se puede pagar un cubata de 8 euros en un bar, ¿no? Un pub. Sobre todo joven y imparo, ¿no? Y luego, pues, porque todos hemos sido jóvenes y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos gusta más estar tranquilos y apartados que nos digan, como digo, valga la redundancia, continuamente dónde tenemos que estar y cómo tenemos que estar. El fenómeno del botellón tiene un problema y es el alcohol, ¿no? El alcohol es una de las drogas más peligrosas que existe y hace muchísimo, muchísimo daño. Entre uno de los daños que hace es que célula nerviosa que toca, la neurona, célula nerviosa que mata y que lo peor de todo no va a volver a recuperarse. No es como el pelo que se corta y crece, no. Se le muere una neurona y muerta se quedó. Y como la neurona esa que se ha muerto se encargara de el proceso cognitivo, pues te va a quedar un poco para allá, ¿no? Pero como tocara otro proceso, como darle latido al corazón o que funcione el hígado, pues te mueres, así de claro, ¿no? Y es una pena muy grande morirse tan joven, ¿no? Aparte de los problemas que lleva el alcohol consigo, ¿no? Problemas sociales, ¿no? Con tu familia, con tus amigos. Bueno, pues como digo, decíamos antes que la Universidad de Sevilla se ha despertado fuerte este año. Investigadoras, porque han sido mujeres de la Universidad de Sevilla, han publicado, y a través de la Oficina Española de Patente y Marca, pues un hallazgo relacionado con el uso del selenito sódico, que es un compuesto químico, como hemos hablado antes del litio, pues hay otro que se llama selenito sódico, es una combinación de selenio y sodio, y que puede servir como suplemento alimenticio capaz de reparar el daño en el ADN que provoca el consumo de alcohol agudo. Fijaros lo importante que es esto, porque una borrachera, que aquí tengo el dato, El público objeto de este estudio serían los adolescentes, hablamos de menores de edad, ¿eh? Habituales consumidores del llamado drinking, o sea, el botellón. Es una práctica durante la cual se pueden tomar de 4 a 6 bebidas alcohólicas en 2 horas aproximadamente. Yo os lo digo, yo me tomo eso y me muero en el acto, muero, no lo soportaría. Pues estos chicos de hoy, y no los culpo, ¿eh? Ojo, no beben durante toda la semana, pero hoy sábado se van a tomar entre 4 o 6 bebidas alcohólicas en 2 horas. Imaginaros la intoxicación que lleva al organismo y que no solamente afecta a las neuronas, sino, como nos dicen desde la Universidad de Sevilla, afecta al ADN. Y si afecta al ADN, cuando tengan hijos, pues van a salir con problemas, ¿eh? Pues las investigadoras, en la patente publicada recientemente, se ha descrito que el uso del compuesto que hemos dicho antes, el selenito sódico, en forma de suplemento nutricional, bebida o un fármaco, como una medicina, pues puede ayudar, ¿no? Ha demostrado previamente que el consumo de alcohol, de este tipo de botellón que te lo tomas de pronto, altera el balance de selenio, observándose unos niveles menores en suero y en hígado. Y además de provocar una alteración en la estabilidad del ADN. El propósito más destacado consistía en mejorar, pues, esa alteración que tienen los jóvenes por tanto alcohol, ¿no? Y se está tratando de buscar una alternativa terapéutica que pueda evitar el daño que se están haciendo estas criaturas tomándose tantísimo alcohol de golpe, ¿no? El selenio es un micronutriente esencial que está presente en multitud de alimentos que consumimos habitualmente. En estudios anteriores se ha demostrado la capacidad antioxidante del selenio, ya que es capaz de modular el estrés oxidativo que se produce en las células, o sea, el envejecimiento. La deficiencia en el organismo de este compuesto está relacionada con patologías como el cáncer, las enfermedades del sistema inmunitario o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, el corazón. O sea que el alcohol hace un daño enorme porque cambia la composición del cuerpo en cuanto al selenio. Una vez planteada la hipótesis, las investigadoras que están investigando esto comprobaron que suministrando alcohol a ratas, pobres ratas, pero siempre la tenemos ahí para que nos ayuden, suministrando alcohol a ratas en forma de botellón, se produjo un aumento de la inestabilidad en el ADN y una deficiencia de los niveles de selenio, sin que existiera malnutrición en los animales experimentales. Suministrando el selenio en forma de selenito sódico, pues simultáneamente a un consumo agudo de alcohol a las ratas experimentales, se comprobó que aumentaba la estabilidad del ADN, ya que evitaba la rotura de la doble hélice provocada por el botellón, por lo que se restablece el daño celular. Así, suministrando selenio se evitaría esta rotura, con el consiguiente beneficio que supondría una suplementación tan económica y eficaz a los jóvenes que practican el botellón, que podrían evitar un daño orgánico en la adolescencia, beneficioso para el resto de su vida. Claro que esto tiene una doble vertiente, porque si sacan esta pastilla, vamos a llamarla así, para que no te haga daño el botellón, no se vaya a creer nadie que ahora me tomo la pastilla y puedo beber lo que quiera. Lo ideal es que no beba. Lo ideal es que no se beba. Con que si tenéis hijos jóvenes, por favor, estad pendientes. Estad pendientes porque el alcohol lleva a mal camino, ¿eh? Y estamos en una cultura donde parece que beber alcohol es bueno. En su justa medida, como todo. No sé quién decía por ahí. ¿Epicuro? No me acuerdo. Decía que todo es veneno, solamente depende de la dosis en que tomemos las cosas, ¿no? Pues el alcohol, si no se prueba, de verdad, mejor que mejor, y eso que ganamos. Vámonos con un andaluz valiente, un andaluz que qué pena que se fuera tan joven porque nos hubiera dado tanto. Carlos Cano.
No señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería, la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas, el seilla, la letra, el televisor. Juffy, Kingler, turismo, Sofi, correnta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal, que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las habas muy suerte al cantar. María, sa, 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 saca pa'lante la autonomía, en gracia, to, 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 toma pa' pecho la democracia. Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el trastracatrámbico para sin ponga, currela, para, esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita popular. Saca ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad. Maroto, tran, 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 tranquilitito, tú ya me entiendes, y aprende, po, pandiña, se la fue de frente. Ramón, hay que acabar con tanto bribón, pues le vamos a dar con el trámbico para chimpón y acúrrela, para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarle buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita poblar. Saca a ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad.
Lo que decía Carlos Cano, que vuelvan pronto los emigrantes, pero es que esta canción es de... Habéis escuchado mucho ruido porque es que se cantó en directo en Pampaneira, en la Alpujarra, en el verano de 1977. Ha llovido ya un poquito, ¿eh? Desde aquel tiempo. Y decía Carlos Cano que volvieran pronto los emigrantes. Pero no se está refiriendo a las criaturas de África que cruzan el estrecho y se mueren, ¿eh? En patera, no. Se está refiriendo a los emigrantes andaluces, porque nosotros hemos sido inmigrantes, ¿eh? Bueno, hemos sido. Y somos. Pues tenemos muchísima juventud emigrante ahora mismo, por ejemplo, en Londres, en Inglaterra, ¿eh? Que se nos olvide muy pronto. Y no podemos criticar a los emigrantes porque nosotros somos emigrantes también. Y si no los creemos aquí, no van a querer tampoco a nuestros emigrantes andaluces fuera. ¿Sabéis lo que es el efecto boomerang, no? Bueno, pues esperemos que no nos ocurra. Que no deseemos al vecino cosas que luego nos pueden caer a nosotros. Y eso no puede ser, no puede ser. Bueno, pues vamos a seguir aquí con una noticia que en Jerez va a gustar particularmente. Porque nos gustan mucho los animales, nos gustan mucho los caballos. Es la Universidad de Sevilla de nuevo, porque parece que son los que se han levantado pronto este año. Y ya poquito a poco van generándose más noticias andaluzas, ya sabéis lo que pasa en vacaciones, ¿no? Pues la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Lusitana, con la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología de Lisboa, o sea, Portugal, pues han estado haciendo un estudio sobre los caballos, lo diré, de pura sangre lusitanos. O sea, está el caballo de pura sangre española, bueno, pues también está el caballo de pura sangre portugués. Y establecen su estándar racial por el cual se indican las características morfológicas propias de los animales de esta raza y que los diferencian de otras razas equinas. indican que esta raza portuguesa ha sufrido cambios en su morfología a lo largo del tiempo, de forma que aunque los animales más antiguos sí presentan una morfología acorde con aquel estándar racial, las generaciones actuales tienen una morfología diferente, más afín con el tipo de rasgo morfológico que caracterizan a los caballos que compiten en doma clásica. Bueno, pues Mijal, mira qué estudios tan bonitos están haciendo, ¿no? Porque hay diferencias, por supuesto, entre el caballo de pura sangre española y el caballo de pura sangre pues lusitana. Y además son caballos que son primos hermanos porque ambos conviven aquí en la península ibérica, ¿no? Dice que los resultados de este trabajo son de especial relevancia también para los ganaderos, porque les viene a indicar que en función de la orientación que quieran dar a sus animales para deporte o morfología, así deben escoger los padres para obtener las crías deseadas. Este mundo de la genética también nos da mucho que pensar, porque también existe una especie de racismo animal. Ahí donde lo veis. ¿Cuántas veces habéis escuchado decir, pero este perro es de raza? ¿Cómo que si es de raza? De raza son todos. No hay ningún perro que no sea de raza. Lo que pasa es que hay cruces, hay razas que están más valoradas, razas que están menos valoradas, y no llegamos a otra cosa sino que a la élite de los perros, que está el pobre perro que se muere de hambre en la calle abandonado, y luego abandonado porque la abandona su dueño, porque la ha cogido como un juguete y después la ha tirado, ¿no? Por desgracia esto lo vemos en los Reyes Magos, ¿no? Que se han regalado muchos juguetitos animales y luego la abandona. Y luego está el perro que come mejor que tú que yo, porque es un perro de raza y lo tiene un criador. Y bueno, pues seguimos nosotros en este programa que se llama El Cuaderno Andaluz. Te cuenta la actualidad científica y cultural de Andalucía y también te pone música para que pienses y te sientes orgulloso de ser de esta tierra del sur de España. Ahora mismo, con el frío que hace, hay muchísimas personas que están trabajando por un jornal, en Jaén especialmente, por el tema del olivo, pero no solamente hay olivo en Jaén, hay olivo en muchísimas provincias de Andalucía, por no decir casi todas, y bueno, de hecho en Málaga pedían gente y mano de obra porque no tienen trabajadores, curioso, no queremos emigrantes, pero no tenemos manos de obra. Vamos a tener que reflexionar un poquito, porque aquí hay algo que no cuadra, sobre todo porque niños no nacen y alguien tendrá que cotizar para pagar las pensiones, ¿no? Ese es otro tema. Vámonos con los andaluces de Jaén, que los reflejó muy bien Miguel Hernández en un poema que Harcha, el grupo de Huelva, lo versionó. Aquí está. Buena pregunta, ¿no? De quién son esos olivos, ¿no? Preguntaba Miguel Hernández. Ayer le contaba a un compañero sanluqueño que Andalucía tiene sitios preciosos, ¿eh? Y uno que por circunstancias de la vida está recogiendo ahora Andalucía de punta a punta y conociéndola bien, pues se me están cayendo muchísimos tópicos de la cabeza, ¿no? Uno de los tópicos que me arrepiento mucho de haberlo repetido, porque como todos los tópicos te los crees, te crees que es verdad y son mentiras, era pensar que Almería era fea. Y para nada, ¿eh? Me refiero a Almería capital, ¿eh? Para nada, ¿eh? Es mentira, ¿eh? Quien os diga que Almería es fea es mentira. Pero no mentira como la Alcazaba de Almería de Grande. Y hablando así de rincones andaluces que nos llaman la atención, o a mí me llaman la atención, hay uno que, para los que vivimos aquí en Jerez, lo tenemos muy cerquita, tenemos esa suerte. Y es Sanlúcar, cuando te vas al río y mira al frente y ves el coto de Doñana. Eso es descomunal, eso es maravilloso, eso un atardecer allí, ¿eh? Bueno, pues el coto de Doñana no solo es importante por lo que es, ¿no? Esa reserva natural que tenemos aquí, este pulmón andaluz que nos da aire y nos da la vida, y el refugio de especies animales que no existirían si no fuera por el coto, como el lince, y que tenemos que preservar. Que a nadie se le ocurra hacer una autovía por ahí en medio, por favor. Pues una de las noticias últimas del año pasado fue gracias a la colaboración de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Barcelona también, que hallaron pruebas de poblamiento humano durante la prehistoria reciente en las marismas de Doñana. Han identificado pólenes y restos microscópicos de la actividad humana, pues los sedimentos acumulados en el coto a través de los tiempos, ¿no? Y estamos hablando de que entre los años 2200 y 2000 antes de Jesucristo, o sea, hace unos 4000 años, que se dice pronto, pues se produjo una rápida transgresión marina y la línea de la costa, la de nuestras playas de la provincia de Cádiz, se desplazó hacia dentro del continente hasta casi cerca de Sevilla, ¿eh? Gracias en parte hasta Coria, más o menos por ahí. que hacían parte del hundimiento de la superficie por la tectónica del suelo, o sea, por las placas terrestres, por la tierra, que se hundió, ¿eh? En la desembocadura del Guadalquivir. Además, aquello coincidió con un tsunami en el Golfo de Cádiz. Toquemos madera porque no ha habido uno, sino ha habido varios, ¿eh? Que arrasó con todo aquello y transformó el paisaje de forma radical, ¿no? Entonces, aquello desapareció, desaparecieron esos poblamientos y no tuvimos noticias. Y según este estudio, tuvo lugar cuando ya se había iniciado en los países del Mediterráneo por una fase climática nueva, ¿no? Más seca y más cálida que la anterior. El poblamiento entonces de las marismas de Doñana no se recuperó hasta unos 1000 años después. Fijaros, ¿eh? 1000 años tardó el ser humano en andar por allí de nuevo. Y en parte porque tuvieron lugar en el Golfo de Cádiz dos tsunamis más del Atlántico. Toquemos madera. Uno en el año 1450, antes de nuestra era, y otro en el segundo tsunami, unos 300 años antes de Jesucristo. ¿Y usted cómo sabéis eso? Eso se sabe en el suelo, ¿eh? En el suelo se hace una excavación y se va viendo los estratos, se van viendo distintos colores de tierra. En uno hay una almejita, en otro hay una gambita, en otro hay unos pescaditos. Y por eso, ya a través de otros análisis como el carbono 14, ya explicaré un día cómo se hace, pues se puede detectar las distintas épocas que ha habido en ese suelo y las cosas que han pasado, ¿no? Pero no solamente se detectan bichitos y cositas, sino restos humanos y restos de cosas que hacen las personas, ¿no? Por ejemplo, restos de cerámica y cosas así, ¿no? Y estoy yo leyendo aquí, o sea, hay huellas de episodios de olas extremas. Yo no quiero asustar, pero es que es una cosa que suele pasar en Cádiz. La última fue en el siglo XVIII con el terremoto de Lisboa, que desapareció Conil, apareció Isla Cristina, el agua llegó en la riada de la Viña en Cádiz hasta arriba del Tón. Que hay que tener cuidado. Bueno, pues todo esto nos hace decir y afirmar que hace 4.000 años ya había gente aquí. Y habían gaditanos, y habían sevillanos, y habían onubenses, porque el coto nos coge a las tres provincias. Bueno, pues con esto vamos a terminar ya por hoy. Nos hemos comido, llevamos 48 minutos de programa, y fijaros que no me ha dado tiempo a contarlo, no me ha dado tiempo a contar casi nada, ¿eh? De lo que hacemos en una semana en Andalucía. Esta semana es un poco rara porque ha comenzado con las vacaciones, entonces todo el mundo está parado y cuesta trabajo encontrar noticias. Pero poquito a poco nuestros investigadores, que están en las universidades de Andalucía y en otros centros de investigaciones, pues están ahí investigando y aprendiendo para hacernos grandes. Muy grande, muy grande, muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros en este primer programa del año. Ya tenemos unos pocos del año pasado. Y nos despedimos, como siempre hacemos, con el himno de nuestra tierra para que nos sintamos orgullosos. Pues nada, saludo, que lo paséis bien y hasta la semana que viene aquí en el Cuaderno Andaluz, que nos podéis encontrar tanto en Twitter como en Facebook, buscando el Cuaderno Andaluz. ¿De acuerdo? Saludo a Alfonso Saborido y, como digo, hasta la semana que viene con este piano de fondo de Linda Andalucía en la voz de una señora que ha crecido cerquita del coto, de Rocío Jurado. Hasta la semana que viene. La bandera.